Pastagua presenta EcoGeeks, tu programa de tecnología, agua y energía, con Agustín Castillo, Luis Maleón y Jimena Bailón.
Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos, ustedes ya saben, aquí en su canal de Promo Estéreo en colaboración con Kazawa, EcoGeeks, nuestro programa, ya lo escuchó varias veces, nuestro programa de sustentabilidad, energía, agua, temas de tecnología y emprendimiento. Y antes que nada, también quiero hacer una mención a que hoy es un día especial porque, por un lado, estamos presentando una nueva identidad, tenemos un nuevo logotipo en el cual usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Entonces eso también nos tiene muy muy contentas aquí a todas y a todos. Ya podrá verlo también en la página en el portal de podcast de Promo Estéreo. Y por otro lado, me siento muy contento de poder compartir este espacio con una querida amiga que tuve la fortuna de conocerla a través de la red social, a través de Twitter. Y que con base en eso, pues la hemos invitado. Hoy el día el tema de lo que vamos a platicar es acerca de innovación y cambio climático. Y creo que no hay mejor persona con la cual podamos compartir este tipo de temas, ¿no? Ella es María Valencia. También me cabe recalcar que es una de las personas, de las 100 personas más influyentes en los temas de energía. Y antes que nada me gustaría, bueno, siempre presentamos aquí a las especialistas que traemos a nosotros a platicar. Y bueno, María Valencia es internacionalista, y es experta en energía. Bueno, como ya bien mencionaba, es una de las 100 líderes más influyentes en el sector energético, y esto también lo puede encontrar a través de la revista Petróleo y Energía. Y bueno, asimismo tiene una experiencia muy interesante en estos temas, ¿no? Trabajó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la CNDH, como asesora de órgano de gobierno, y además en temas de regulación energética, así como en la Secretaría Ejecutiva en funciones de vinculación institucional, asuntos legislativos internacionales. Durante su carrera profesional se ha interesado en las nuevas tecnologías de transición energética, así como la implementación de políticas de género en las organizaciones de giro energético. Trabajó en la Agencia de Energía del Estado de Puebla como líder de estrategia e innovación energética, siendo directora de vinculación institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva. Y ya, bueno, finalmente, además es cofundadora del Clúster Energético Poblano, proyecto que impulsó desde sus inicios como una agrupación de empresas, academia y gobierno de la industria energética del Estado de Puebla. Y así, bueno, pues también ha participado activamente en Voz Experta y, bueno, con el enfoque de visibilizar a expertas en los sectores estratégicos que están hoy en día, pues bueno, predominan hombres, pero bueno, entiendo que también esta iniciativa Vox Experta es también pues para impulsar liderazgos femeninos, ¿no? Bueno, bienvenida María Valencia, qué feliz que estemos aquí contigo.
Muchas gracias, Luis, por la invitación, gracias también a Kazawa y felicidades por la nueva imagen de este programa que tenga mucho éxito y espero que estén abordando todos estos temas que están en torno a la crisis climática que estamos viviendo, puede ser abordado desde muchas aristas y hoy nos enfocaremos en innovación energética.
Pues muy bien, perfecto, pues comencemos. Estamos muy emocionados de hablar de esto, no habíamos hablado de un programa en el cual se vinculara la innovación y el cambio climático, y creo que hoy en día, desde mi punto de vista, es fundamental empezar a transitar no solo en las condiciones tal vez convencionales como podría ser tal vez el tema de energía, sino por ejemplo los temas de movilidad, los temas de economía circular y más allá. Digo, me contabas, ¿no?, que la semana pasada estuviste participando en un tema de movilidad en temas de innovación y transición. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, ¿no?, conforme a esto, pues qué podemos entender por innovación climática, ¿no? O sea, tal vez colocándole a nuestra audiencia en contexto, ¿no?, qué es esto que estamos hablando.
Claro, pues me gustaría comenzar platicando un poco la situación en la que estamos, ¿no?, en el mundo y en México en particular. La crisis climática está aumentando el nivel de la temperatura a niveles históricos, ¿no? Jamás en el mundo se había visto esto, y esto conlleva también mucho impacto incluso en nuestra vida diaria en ciertas zonas, regiones, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en el verano, ¿no?, que estas lluvias, inundaciones, En el mundo están pasando migraciones, regiones en donde la actividad económica primordial tal vez era la agricultura, ya no va a ser igual, zonas, por ejemplo, hemos visto mapas en donde el nivel del agua del mar pues va a hacer desaparecer incluso ciudades o playas mexicanas, por ejemplo. Entonces ya hay muchos estudios en torno al tema que definitivamente requieren de innovación. Aquí yo me pongo mucho a pensar que históricamente hemos dependido de las fuentes de energía, ¿no? Tanto primero el carbón, el gas, el petróleo, si nos hemos dado cuenta, todo lo que está en nuestra vida diaria se ha ido ajustando al tipo de energía que tenemos. Por ejemplo, en la movilidad, ¿no? O sea, el tema de la gasolina, pues bueno, comenzamos a crear estos coches, estos camiones en torno a motores de combustión, porque era el tipo de energía más accesible, o sea, el tipo de combustible más accesible. Y así hemos visto guerras en donde la principal fuente de energía incluso pudo haber sido antes el carbón, luego el gas y demás, ¿no? Entonces, vamos migrando de tipos de energía, pero jamás se nos ocurrió pensar en el impacto que iba a tener en tanto en los recursos como en la salud de las personas, como en el medio ambiente, ¿no? O sea, esto pues lleva muchísimo tiempo realizándose y jamás alguien se puso a pensar, bueno, en el tema de innovación. Claro que había muchos científicos, ahorita digo, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas es uno de los grupos más fuertes en donde se están posicionando este tipo de temas de innovación, pero definitivamente ya es una necesidad. Antes era un tema mucho de responsabilidad social y ahora podemos ver a las empresas apostando por temas como energías renovables, pues energías más sustentables y que sorprendentemente se han vuelto ya incluso económicamente rentables. Entonces ya hasta incluso el mercado nos está permitiendo innovar. Y en ese sentido, bueno, los sectores más contaminantes en México y bueno, en muchas otras regiones es el sector transporte y el sector de generación de energía, ¿no? Entonces, la forma en cómo nos movemos todo el tiempo, cómo llegamos aquí, tanto en bus, en Uber, lo que haya sido, pues la mayoría es con combustión interna, con combustibles diésel y demás. Entonces, todo esto conlleva pues una huella ecológica importante. Entonces, por eso podemos empezar a hablar de temas de electromovilidad, pero también la forma en cómo estamos generando energía. En México todavía se genera energía a través de carbón, a través de combustión con gas natural, que pues todavía el gas natural a veces es considerado un energético de transición. Pero, ¿por qué no estamos utilizando otro tipo de tecnologías? ¿Por qué no estamos haciendo o generando más proyectos de energía solar, energía eólica, etcétera? Y bueno, ahí ya está, nos podemos hablar de hidrógeno verde, sí, que es una de las tecnologías más disruptivas, pero pues más adelante lo platicamos.
Que es uno de tus temas, por lo que también entiendo. Oye, mencionas, por ejemplo, este tema de que el gas es un elemento de transición. Me gustaría que mencionaras tal vez algunos de estos tipos de tendencias en innovación climática, no sea muy puntual, no sé, mencionaste también electromovilidad. ¿Qué tipo de tendencias o en qué sectores podemos encontrar que ya haya, también como para compartir un poco los ejemplos, ¿no? De las cosas que ya están sucediendo, ¿no? Creo que a veces también hace falta compartir lo que ya está pasando, para que también no estemos en un tema de, oigan, es que yo no veo nada de lo que están mencionando, ¿no? Entonces, creo que también vendría bien para explicarle a nuestra audiencia que hay ciertos avances, ¿no?
Claro. Pues mira, antes también me gustaría posicionar el tema de eficiencia energética, okay, que es un tipo de solución, se podría decir, que muchas, por ejemplo, organizaciones o empresas a veces ignoran. Es como la principal, para hacer transición energética y combatir el cambio climático, es importante ver qué es lo más, y bueno, lo que haya a nuestro alcance al principio, ¿no? Y entonces la eficiencia energética son cosas que puedes hacer incluso en tu casa, si tienes una empresa, una organización o bueno, que estás consumiendo energía, puedes cambiar los focos, puedes generar soluciones en donde pues no estés gastando tanta energía, ¿no? No hay mejor kilowatt que no se consumió. Ya okay, luego pasas y dices, ah, bueno, el solar o el eólico, o sea, el más limpio, ¿no? Pero el que no se consumió, o sea, no gastaste esa energía, eso es algo, una de las soluciones más importantes.
Ok, bueno, eso me gusta que mencionas porque también no uno piensa en eficiencia energética y es algo muy complejo, ¿no? Pero bueno, estamos cerrando nuestro primer bloque y nos vamos a ir con esta canción de Sophie Tucker, Drinky, y bueno, regresamos a su programa favorito de sustentabilidad. Bueno, nos encontramos aquí de regreso en su programa favorito de sustentabilidad a las 10 de la mañana en Promo Estéreo, bueno, colaboración con Kazawa Eco Geeks. Y bueno, usted ya sabe, puede comunicarse al número en cabina en 5584-1140-85 para, pues bueno, comentarnos algunas de sus cosas. No sé si tiene alguna iniciativa en sustentabilidad. Recuerde que estamos en búsqueda actualmente de startups que estén relacionadas con sistemas de captación de agua de lluvia, tratamiento de aguas grises, negras. Asimismo, también queremos innovar en justamente en temas de energía. Queremos desarrollar una startup en temas de energía térmica solar. Y bueno, usted ya sabe, puede aplicar en www.kazawa.mx. Asimismo, bueno, les invitamos a que sigan nuestras redes sociales en podcast Promo Estéreo, en Facebook, así tal cual, y @kazawa_mx. Y bueno, asimismo me gustaría preguntarte, María, hoy estamos aquí con María, una persona especialista en temas de energía, trabajó para el gobierno de Puebla, para diferentes instancias en la administración pública, y asimismo también forma parte de un colectivo de mujeres que se llama Voz Experta, que busca justamente reducir la brecha de género que existe en el sector energético, y bueno, finalmente es una de las 100 personas más influyentes dentro del sector. Compártenos tus redes sociales también, María, para que pues nuestra audiencia nos te pueda seguir.
Gracias. A ver, justo mi Twitter es @mvalenciagomez. Así Perfecto. Me pueden encontrar, y en Instagram estoy María Valencia G.
Perfecto. Igual recuerden que estamos escuchándonos también a través de Instagram Live y Facebook Live. Y bueno, estábamos platicando sobre justamente, María nos está platicando el tema de el contexto actual de por qué estamos innovando, por qué este programa también se llama Innovación Climática. Nos mencionas algunas tendencias, como por ejemplo la electromovilidad, también mencionaste temas de qué es la eficiencia energética, nos quedamos en esa parte, ¿no? Que es algo que hasta alguien en la vida cotidiana puede hacer, ¿no? Entonces, había quedado pendiente la pregunta de que, pues bueno, entonces, ¿dónde encontramos estas tendencias? Ahora que habías mencionado también desde la cotidianidad, creo que eso incluso podría convertirse en una tendencia.
Claro.
¿No? Invitar a tu vecina, a tu vecino a que, pues bueno, si están utilizando mucha luz en su casa o dejan las luces prendidas, yo creo que hasta Exacto. ese es un tema de eficiencia, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, ya hablando en temas pues de estructurales, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Dónde las podemos encontrar? Desde tu experiencia, ¿cómo las has promovido? ¿Qué es lo que buscamos?
Claro. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, una de las tendencias más disruptivas, yo creo se podrían llamar así, en el sector energético y en materia de innovación, es el hidrógeno verde. Es justamente, es un gas, seguramente es muy, sonará muy complejo, pero la realidad es muy parecido al gas natural, solo que tiene una capacidad mucho más importante de poder calorífico, se podría decir, que podría mover incluso barcos o aviones. Y bueno, la realidad es que le llaman la navaja suiza ahorita en el mercado internacional, porque la están utilizando o posicionando para descarbonizar todos los procesos en donde se requiere mucha energía. Por ejemplo, en una industria como la minería, el acero, el cemento, en donde se requieren grandes cantidades de gas, por ejemplo, para calentar calderas y demás, que a veces en nuestro día a día ni nos damos cuenta, ¿no?, de qué están usando las empresas para hacer los productos que estamos utilizando, ¿no?, en diariamente o en la cotidianidad. Y estas empresas pues usan muchísima energía. Entonces el hidrógeno verde puede llegar a utilizarse para reemplazar o el combustible de gasolinas, diésel o también el gas natural, que es una de las cosas, o el gas LP, que es una de las cosas que más se utilizan en la industria para este tipo de cosas. Pero a veces también se pone uno a pensar, bueno, en toda la cadena de valor de la movilidad, por ejemplo, puedes electrificar los coches. Eso es algo que hay que hacer en México y en Ciudad de México. De hecho, creo que hay mucho avance tanto del gobierno de México, que ha estado implementándolo en el Metrobús, en distintos tipos de vehículos, y que en otros estados se tiene que replicar a la voz de ya. O sea, es una tecnología que ya tiene, pues yo creo, más de 15 años implementándose en otros lugares, y en México pues nos estamos quedando un poco atrás en ese sentido. Pero, bueno, esto para coches pequeños, última milla y demás. Pero si te pones a ver transporte de carga pesada, en donde pues tienes que recorrer grandes distancias, o incluso los barcos, los aviones, ahí es donde puedes implementar el hidrógeno verde, porque su potencial es increíble, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahorita habría que mencionarlo, el hidrógeno verde, hay mucha gente que es muy escéptica en este sentido, porque no es económicamente viable aún. ¿Cómo se genera? A partir de electrólisis. Es un proceso en donde separas
justo con te iba
agua.
A preguntar eso, ¿no? ¿De dónde sacamos el hidrógeno verde? Suena muy futurista esta onda, entonces.
Sí, es una separación de moléculas del agua con oxígeno, y así generas el gas, digamos, con corrientes eléctricas de energía limpia. Puede ser eólica, solar, incluso geotermia, nuclear, y ahí de hecho empiezas a diferenciar los colores del hidrógeno.
Sí, no, hay hidrógeno azul, hay hidrógeno gris.
Hay hidrógeno gris, de hecho hay hidrógeno turquesa, que es con energía nuclear, el azul es con gas natural, y el color depende de cómo lo produces, ¿verdad? Pero incluso también se diferencia de cuántas emisiones generas. O sea, el hidrógeno verde no genera ninguna emisión. O sea, de hecho, si tú utilizas en un coche hidrógeno verde, lo único que va a producir, vaya, es vapor de agua. O sea, ahí podrán investigar en internet. Hay videos en donde, por ejemplo, hay una chava que pues corre maratones, está encerrada en una burbuja con, digamos, el mofle de un coche, está así encerradita. El coche está en operación y ella está respirando lo que está sacando el coche, y es puro vapor de agua. Entonces, imagínate, es una tecnología que, pues en Chile, por ejemplo, ya la están desarrollando muy bien a nivel macro, pero por ejemplo...
A nivel Estado también, nivel gubernamental.
A nivel gubernamental, o sea, es un tema que muchos gobiernos, Chile, Colombia, Brasil, bueno, hablando por Latinoamérica, pero bueno, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Japón, nos estamos hablando de casi todo el globo mundial, está publicando rutas de implementación de hidrógeno verde. Entonces, es la tendencia que yo creo de este siglo, ¿no? O sea, del sentido de que se está utilizando para ayudar a combatir la crisis climática. Todos los esfuerzos están yendo ahí, tanto económicos como de capital humano, de tecnología. Entonces, es algo que en México que tenemos que empezar a hacer, y muchas empresas ya lo están posicionando, hay organizaciones civiles que también lo están haciendo, y hay que ver cómo traer esta tecnología para acá. Pero para ello, pues, se requiere otro tipo también de soluciones, ¿no? Estamos hablando de eficiencia energética, sí. Electromovilidad.
La generación distribuida también.
Generación distribuida es súper importante, es una forma de poder llevar energía limpia a las zonas y de forma colectiva, ¿no? O sea, ya creo que también este es un tema de ver soluciones de forma colectiva. O sea, cada vez que nosotros hacemos algo individual, pues sí lleva un impacto, pero si ya lo haces a nivel con otros grupos, con tus comunidades, es mucho mayor.
Oye, a mí me encanta esto que nos estás comentando del hidrógeno verde. Yo he visto también que justamente, ¿no?, cada vez se platica y se habla más en foros, en artículos, en noticias, ¿no?, de que esto se está convirtiendo en una tendencia y que, pues, para ir tal vez posicionando un poco más digerible, entonces, para hacer el hidrógeno verde también necesitas otro productor de energía, ¿no?
Claro.
O sea, a través de la electrólisis, si no entendí, me corriges. Sí, sí. Por ejemplo, a través de la energía offshore, ¿no?, de las eólicas,
ajá,
puedes generar a través de ese combustión, electrólisis, no sé cómo llamarlo.
eléctrico.
De ese choque eléctrico, uh-huh, sale el hidrógeno verde, uh-huh, y se almacena. Uh-huh. ¿De forma líquida o de forma en gas?
Puede ser de diversas formas, incluso okay, líquido, comprimido. De hecho, el tema de almacenamiento justo es algo que en la innovación tecnológica ahorita están como todos invirtiendo, digamos, porque tratando de hacerlo más accesible.
Claro.
Por ejemplo, en California ya hay, en el estado de California de Estados Unidos, ya hay digamos como tipo estaciones de servicio donde está el gas comprimido, justo para camiones de carga pesada que van a estar como transitando y ahí van a poder cargar. El hidrógeno, de hecho, es una tecnología, un recurso que ya se ha usado muchísimo tiempo antes. En México también se utiliza, en las empresas acereras lo hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces ya hay empresas mexicanas que saben utilizar manipular al hidrógeno, porque una de las preocupaciones es la seguridad industrial. Como es a presiones muy altas, digamos que sí es peligroso, pero al igual que el gas natural, así como lo hemos utilizado y demás, pues digamos que la innovación y la tecnología nos permite utilizar y manipular este tipo de tecnologías que en México no son ajenas, o sea, ya se están utilizando, hay muy buena demanda de esto, incluso en las refinerías y demás, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que descarbonizar esos procesos industriales? O sea, aquellos que generan grandes emisiones de carbono y son ajenos a nosotros en nuestro día a día, como te digo, hay que hacer acciones individuales, pero sí hay una responsabilidad de las empresas de comenzar a descarbonizar sus procesos, y esa es una de las tecnologías que pueden utilizar.
Perfecto, y ya poniéndolo en esta posición, hablamos ahorita tal vez más enfocado al sector privado, pero ahora desde tu experiencia en lo público, ya hablando, ¿no?, de, necesita México no solo profundizar la transición energética tal vez con energía solar, energía eólica, ¿no?, que creo que son como las más populares en términos de energía renovable, pero ahora ya hablando de hidrógeno verde, ¿dónde podemos encontrar este tipo de innovaciones a nivel gobierno?
A nivel gobierno, yo estuve trabajando afortunadamente en el gobierno de Puebla. Ahí yo creo que hay que visualizar muy bien los modelos de gobernanza locales. O sea, en México la transición está liderada por las agendas locales, eso es algo que podría mencionar. Hay muchas entidades federales y agentes, digamos, en distintas instituciones.
Por ejemplo,
instituciones.
La Agencia de Energía en Puebla.
Ajá, como por ejemplo Puebla, pero pues también está Tamaulipas, Hidalgo, Yucatán, acaba de lanzar un proyecto de electromovilidad bastante ambicioso, en Sonora, vaya, hay al menos 15 agencias estatales de energía en todo México. Y
¿todos los estados tienen o solo estas 15?
Solo estas 15, ajá, okay. Sí, de hecho ahí es un área de oportunidad para los gobiernos locales de crear estas entidades, uh-huh, pues digamos que son muy interesantes porque te puedes sentar con el gobierno federal, te puedes sentar con el sector privado, pero también con la academia, con, uh-huh, la sociedad civil, y el tema de energía se ha centralizado mucho en Ciudad de México, pero no se han puesto a ver que en otros estados también hay mucha oportunidad y mucho talento también en la academia de, por ejemplo, yo me sorprendía en la UPAEP, en la UAP, están viendo temas de hidrógeno verde y curiosamente pues eso no es como tanto de conocimiento a nivel nacional porque se están son esfuerzos que están un poco aislados, entonces sí. Habría que sí poner la mirada en acciones locales y yo creo que eso es la transición, o sea, definitivamente si tú ves proyectos disruptivos en energía en otros países, en otros continentes, en Europa, en América y demás, siempre se focalizaron o se gestaron desde lo local. Entonces ahí ya empezaron a replicar a nivel nacional y afortunadamente con el hidrógeno pues ha sido algo distinto. El gobierno nacional los está posicionando, pero en México creo que sí las acciones locales son las de mayor impacto porque estás probando la tecnología. O sea, eso es algo que yo tuve la oportunidad de ver en materia de electromovilidad. Hicimos un pilotaje con 3 universidades. Y bueno, fue bastante enriquecedor porque estábamos buscando unificar el transporte. O sea, 3 universidades privadas que cada una tiene sus rutas, ¿no?
Sí.
Y no te pones a pensar, digo, ahorita estamos platicando, por ejemplo, del carpool y demás. O sea, compartir tu movilidad, tu transporte, independientemente de la organización o a dónde vayas. O sea, porque muchas personas comparten rutas y no nos damos cuenta. Obviamente el transporte público es
un referente.
Es el referente. Pero si volteamos a ver otro tipo de movilidad, las organizaciones que tienen sus flotillas y demás, si tú juntaras ese transporte, lo unificaras, podrías ahorrar muchísimo en combustible económico. Y bueno, en emisiones, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos locales, y así como en Puebla, pues hay muchos otros, te decía en Yucatán, hay que ver, poner la mirada en ellos, ¿no? O sea, que estos sean los referentes para que en México podamos hacer esfuerzos más integrales.
Me gusta que nos compartas toda esta información porque también comunica, ¿no? Que hay agencias especializadas en poder promover este tipo de transiciones. Yo creo que en el siguiente bloque vamos a platicar más de esto y yo creo que me gustaría también platicar ya más de tu experiencia y cerrar con unas buenas reflexiones. Mientras tanto, nos vamos con una canción, un remix de Crono de la canción de Aaron Smith, Dancing.
Honey, you are for me, oh, we
Nos encontramos de regreso ya para ir cerrando nuestro programa en Promo Estéreo en colaboración con Kazawa Eco Geeks. Y bueno, nuevamente les comparto el número en cabina, 5584-1140-85, así como las redes sociales. Promo Estéreo lo pueden encontrar tanto en Facebook como en LinkedIn, en Twitter, y a Kazawa en todas las plataformas, @KazawaMX. Hoy, el día de hoy, pues si apenas nos está sintonizando, me encuentro con María Valencia, una de las 100 personas más influyentes dentro del sector energético, catalogado por la revista Petróleo y Energía.
Así es.
Perfecto. Y bueno, también tiene pues una gran experiencia en el sector público. Estuvo trabajando en el área de vinculación institucional con la Agencia Estatal de Energía de Puebla.
Exactamente.
Y por otro lado también forma parte del, bueno, no sé si es un colectivo o es un Voz Experta.
Es Voz Experta, justamente tiene aproximadamente creo que unos 4 o 3 años, digamos que está conformado por todas las mujeres profesionistas en energía en México, y todo fue con la intención de visibilizar a la mujer, sobre todo en los paneles y eventos, que no sé si han escuchado la expresión manels, que son puros hombres, ¿no? En los eventos de energía. Entonces, ellas pues decidieron como un poco levantar la voz y decir, oye, sí hay expertas, ¿no? O sea, para que nos escuchen. Entonces, sí, justo eso es Voz Experta.
Muy bien, bueno, entonces también forma parte de todas estas iniciativas. Y ahora me gustaría justamente platicar sobre ya además tu experiencia pues nítida dentro de lo que es el sector energético, incluso también en el enfoque dentro de Vox Experta. Yo sé que hacen cosas increíbles para promover este tipo de liderazgos y realmente romper pues estos diálogos que también terminan siendo, digo con todo respeto, pero muy aburridos, ¿no? Sí. Entre tantas...
circulares, no llegan a algo nuevo, ¿no?
Entonces, bueno, a ver, pues cuéntanos un poco más ya de tu experiencia profesional, tanto en la agencia como en Vox Experta. Y también, bueno, o sea, ¿cuáles aspiraciones tienes dentro del sector energético, tanto en México, pues como a nivel global, en el sentido de la innovación? Y pues algo que le quieras dejar a la audiencia también para que, pues, genere innovación climática desde su casa.
Claro, claro, muchas gracias. Pues, curiosamente, yo inicié en energía en el sector de oil and gas, o sea, en petróleo, y me tocó vivir las licitaciones petroleras, las rondas, en donde México estaba abriendo, pues, el mercado a otras empresas que pudieran estar explorando, extrayendo hidrocarburos acá. Es una cuestión, pues, que hace 2, 3, 5 años, pues era importante para México, ¿no? Y hubo mucho recurso económico que recibió el Estado gracias a esto, pero definitivamente mi carrera por azares del destino tomó otro curso en temas de sustentabilidad y cayó muy bien en el timing, porque pues el mercado también se está yendo para allá, sí, ¿no? Muchas personas piensan, pues vamos a seguir dependiendo del petróleo, ¿no? Y sí, definitivamente eso es una realidad. Los científicos lo han probado, en los próximos 30 años al menos vamos a seguir dependiendo de este recurso. Pero justo necesitamos de innovación, o sea, necesitamos que las empresas petroleras, por ejemplo, comiencen a innovar desde sus procesos. Esto es algo que yo creo que ya están haciendo, pero les falta todavía más motivación, digamos. Hemos visto como una tendencia en las empresas petroleras que ya son empresas de energía, porque ya no solo se están dedicando, ya no solo se están dedicando a ese giro. Y curiosamente también por un tema de mercado, porque el precio del barril se disparó y luego bajó en la pandemia y demás, y vieron que ya no era tan rentable, y entonces empezaron a ver otro tipo de tecnologías, y esto incentivó que las energías renovables se fueran mucho más económicas, más baratas. Por ejemplo...
O sea, ahorita que mencionas estos, tengo una pregunta, ¿no? O sea, se dispara el precio del barril y pues entran los precios de energía renovable como pues una alternativa para una cuestión económica, ¿no? Pero estos precios de energía renovable, bueno, no sé, me gustaría preguntarte, hoy tenemos una crisis energética. Uh-huh. Y también, o sea, estos precios también se elevaron y hay ciertos países tal vez en Europa que nuevamente vuelven a encontrarse con el petróleo, por ejemplo, ahorita con toda la cuestión pues del político, si no me equivoco, no
claro,
lo sé.
Sí. Sí, es a partir de la guerra con Ucrania, pues digamos que Rusia era uno de los más suministradores de gas natural, de hidrocarburos en general, Y incluso esto se vuelve un tema de justicia, porque ya muchas empresas y países dejaron de comprarle a Rusia. Entonces empezaron a ver cómo ser un poco más de independientes en su suministro o consumo de energía. Y esto geopolíticamente cambia toda la cadena, ¿no? Incluso que le llega a México, porque México le compra más a Estados Unidos, pero Estados Unidos le está suministrando a Europa, a Asia. Uh-huh. Y entonces, pues sí hay un desajuste ahí en toda la cadena de suministro de energía mundial, ¿no? Y de hecho, por eso es que incluso Europa, teniendo tanto desarrollo de energías renovables, fue insuficiente. O sea, siguen dependiendo también del tema de gas natural. Incluso Alemania, me parece, no sé si Alemania o Reino Unido, pero tuvieron que abrir de nuevo sus carboeléctricas, las centrales nucleares. Entonces, digamos que todavía hay muchas cosas que solucionar en temas de energía y de suministro. Y México está en un punto clave para poder planear cómo va a ser sus siguientes años.
Ok, estamos en un lugar exacto para plantear un proyecto a largo plazo.
Sí, yo siempre hemos estado en ese lugar, la verdad. O sea, la realidad es que siempre hemos estado en ese punto en donde podemos, pues, mejorar de dónde vamos a traer nuestra energía y si la vamos a generar aquí o a quién se la vamos a comprar. O sea, es un tema, pues, incluso de logística, digamos, de planeación, pero sí de diversificar. O sea, yo creo que esa es la clave, el no depender de un solo tipo de energía. Incluso uno como persona individualmente no puedes depender de una sola cosa, porque esa cosa se te puede caer en algún momento, sí. ¿No? Entonces México sí necesita un poco empezar a ver en otros horizontes. Y en ese sentido, bueno, en esta carrera en la que yo he estado, pues bueno, me ha tocado ver desde hoy Langas a sustentabilidad, acciones locales, un poco ver cómo sí lograr proyectos de sustentabilidad de energías renovables que, pues hay que decirlo, están un poco condicionadas ahora, pues sí, lamentablemente no están avanzando. Entonces uno tiene que ponerse creativo, sí. Innovar en cómo poder generar este tipo de proyectos. Yo lo que podría decir es que desde la academia y la sociedad civil hay mucha fuerza, mucha motivación para hacer estas cosas y también financiamiento del sector privado internacional. O sea, hay muchos países que tienen carteras o bolsas de presupuesto gigante y que están buscando en dónde invertirlas. Y muchas de ellas pues están invirtiendo en países como México, Colombia, Costa Rica y demás. Entonces uno tiene que ponerse muy creativo en poder acaparar esos recursos, siempre y cuando tengan pues tema medio ambiente, social, gobernanza y demás, ¿no? Entonces, financieramente el mercado se está yendo para allá. Las empresas, el famoso término ESG, que es medio ambiente, sociedad y gobierno, ¿no? Entonces, las empresas ya están migrando a eso, sus políticas también están migrando a eso, y antes era eso como un tema de responsabilidad social, pero están siendo reconocidas estas empresas por este tipo de políticas.
Y claro, o sea, no solo es como ahora esta condición simplemente, o esta parte trasera, ¿no? Porque así yo creo que se veía hace unos años de, bueno, somos una empresa y tenemos responsabilidad social, ¿no? Ya es parte incluso de una inversión, ¿no? Una inversión social, una inversión ambiental, que finalmente puede confrontar en algún momento tal vez los retos pues negativos que también como empresa te puedes generar si sigues, sin planeta no hay empresas, ¿no?
Exacto.
Oye, me gustaría preguntarte, y aquí estoy tirando el micrófono, perdónenme, sonó un poco el tambor. ¿Tu proyecto favorito que hayas desarrollado en tus años de experiencia en tu carrera, que hayas dicho, este es el proyecto que me gusta?
Justamente es el que hace unos minutos estábamos platicando, el minibús eléctrico. Es un proyecto que se llama Move Up. Uh-huh. Tuvo el involucramiento de distintas organizaciones, B-Mobility, All Right, ITDP, que son estas organizaciones que en México están siendo el parteaguas de proyectos en movilidad eléctrica. Este fue un servicio que se implementó, como te platicaba, a 3 universidades. Fue digital, o sea, los usuarios y usuarias tenían que tener una aplicación y con ella accedían al servicio. Y aquí hago hincapié en esto, en la digitalización, porque en el transporte público, no sé si se han fijado, pero que te dan el papelito, ¿no? Cuando te subes y hay una persona en la esquina que está contando cuántas personas están subiendo y demás, ¿no? Sí. O sea, es un tema de que en política pública se están tomando decisiones con información que no es exacta y no estás considerando el tema de género. ¿Cuántas mujeres están tomando el transporte público? ¿Qué rutas están tomando? ¿En qué horarios? O sea, es un tema que si tú digitalizaras el servicio de transporte, pues podrías tomar muchas mejores decisiones, ¿no? O sea, cubrir esas necesidades de la sociedad y sobre todo en México, que el transporte público es una de las cosas que más se utilizan de los servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es un caso contrario. Ellos, a pesar de que tienen buena infraestructura, no utilizan el servicio de transporte público.
Somos al revés, ¿no?
Ajá, sí. Exacto. Pero vaya, o sea, es una herramienta de movilidad y de darle justicia a una movilidad más limpia, a una movilidad bien pensada, bien planeada y que nos merecemos todas y todos, ¿no? Entonces, este proyecto fue el de digitalizar, tuvo sus áreas de oportunidad porque hasta es complejo, luego a la gente le da flojera bajar una aplicación y cómo se utiliza, y entonces, bueno, ahí es áreas de aprendizaje, ¿no? Áreas de oportunidad que se tuvo. También un tema de género, porque en la aplicación había tiene un botón de pánico, que si tú lo presionabas como persona vulnerada en cualquier situación, pues se desplegaba un protocolo. Este protocolo lo conocía el conductor, las instituciones académicas lo conocían. Entonces, vaya, digamos que tú como persona te puedes sentir mucho más segura utilizando ese tipo de servicio. Entonces, es un tema de, bueno, perspectiva de género, de seguridad, de digitalización y sobre todo el tema eléctrico. El bus era 100% eléctrico, entonces pues implementó en el estado de Puebla. Ahorita hay 86 cargadores eléctricos allá. Es un tema del que muy poca gente habla cuando hablamos de movilidad eléctrica, pero necesitas infraestructura. O sea, ¿cómo lo vas a cargar? Es como tu celular, o sea, sí. Si lo necesitas, a veces es la principal herramienta de trabajo de muchas personas actualmente. Entonces, si ya estás con baja batería, pues ¿cómo lo vas a usar? Y en Puebla nos tocó el no estaba tan bien planeado el tema de dónde se iba a cargar. Bueno, al final del día se solucionó, obviamente, pero nos dimos cuenta que había cargadores que no estaban recibiendo mantenimiento, no tenían la capacidad del minibús. Entonces, fue un tema también técnico de poder pues sacar adelante el proyecto y de solucionar muchos temas alrededor de él. Y regulatoriamente, o sea, la Secretaría de Movilidad del Estado de Puebla no consideraba o prevía temas de pilotajes, ¿no?, con movilidad eléctrica. Entonces fue también sentarte con la autoridad y pues comentarle, ¿no?, la importancia de este programa, y al final lo apoyaron y fue pues para mí muy enriquecedor porque se puso sobre la mesa todos los actores que necesitas. Yo creo que para poder avanzar con la transición, gobierno, academia, sector privado y sociedad civil. Entonces sí, sí fue un tema para mí pues bastante bueno y que hay que replicarlo en otros proyectos, ¿no? O sea, tienes que considerar siempre una visión integral e invitar a todas las personas que quieran sumar.
Qué bueno escuchar de esto, la verdad es que es un proyecto que me motiva mucho también todo el trabajo que hiciste ahí en Puebla. Sin duda es algo que se tiene que replicar en otros espacios, sin duda es algo que también tiene que llegar, pues yo creo que, bueno, no sé, en la Ciudad de México tenemos algo parecido, no lo sé, creo, o no sé.
Fíjate que, bueno, en el Metrobús ya hay muchas unidades eléctricas, como tal pilotajes con universidades desconozco, me parece que no, pero no creo que esté muy lejos, ¿no?, de que se realicen, porque estas empresas justamente, bueno, B-Mobility fue la que impulsó este minibús, es la propietaria del camión. Entonces, esta de hecho se la van a llevar como a otros estados y tengo entendido que...
Le van a dar una gira.
Ajá, tengo entendido que es un poco pues probar que el transporte unificado se puede utilizar. O sea, yo invitaría a las universidades, ¿no?, que a veces están en la misma zona, y que comparten rutas, pues se podrían ahorrar muchísimo dinero. La realidad es que este es un tema ambiental de reducir emisiones, pero también económico. O sea, estas empresas se reducirían demasiado en temas de costos de combustible, de mantenimiento, porque los coches eléctricos no requieren tanto mantenimiento como un coche tradicional o un bus tradicional. Entonces, sí, la verdad, por donde le veas, es un gran proyecto.
Me encanta todo esto que nos cuentas. María, ya vamos cerrando. La verdad es que muy bueno escucharte el día de hoy para hablar de temas de innovación climática y, bueno, todo lo relacionado que ya nos comentaste, el hidrógeno verde, la electromovilidad, temas de transición energética, hasta contexto geopolítico platicamos el día de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedor. Ya nos vamos. Pero antes de eso me gustaría que nos compartieras, siempre aquí el especialista, la especialista, nos comenta ya desde la cotidianidad algún consejo que le quieras dejar a nuestra audiencia para tal vez, como bien mencionábamos, innovar climáticamente, tener un modelo de vida más sustentable, puede ser cualquier cosa, pero claro, algo que quede muy claro de que podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestra vida diaria.
Claro, yo creo que lo principal que podemos hacer, porque a veces ya hay muchas acciones como, no sé, la separación de basura en nuestras casas, el reducir el uso de la energía eléctrica, desconectar ciertos aparatos, apagar la luz si no la estás usando, etcétera. Pasar también al tema del uso del coche, o sea, si tienes un coche, pues puedes compartirlo con tus vecinos, ¿no? O sea, sentarte con ellos, platicar de esta situación en la que estamos viviendo y decir, bueno, oye, ¿cómo le podemos hacer solucionar desde lo individual? Oye, resulta que compartimos la misma ruta, entonces, bueno, yo a veces me llevo el coche, tú a veces tú, etcétera. Logísticamente planear como decir, bueno, tal vez el lugar a donde voy no requiere que yo lleve el coche, o sea, puedo mover en el metro, me puedo mover camión, etcétera. Pero sobre todo yo creo que es el tema de comunicación. Yo creo que el cambio climático requiere cada vez más que la gente estemos consciente de cambiar nuestra cultura, y a veces muchas personas a nuestro alrededor no conocen estos temas. O sea, uno lo puede platicar con sus amigos, pero también con la familia, con tus compañeros, y sobre todo entender la gravedad en la que estamos viviendo. Nuevo León no tiene agua, por ejemplo. Sí. O sea, y esto no es un
si no es un tema
hecho aislado.
Aislado,
no, es crisis climática presente en México, o sea, es una emergencia literal, y que va a poderse vivir en otros estados colindantes en el norte, pero esto también puede pasar en el centro-sur del país, y sí, es una crisis que requiere el apoyo de todos y de todas, y para ello necesitamos estar más conscientes del impacto y la huella ecológica que tenemos. Hay páginas en donde puedes medir tu huella ecológica, entonces es un poco empezar a medir cómo estás tú como persona, pero que sean también esfuerzos colectivos.
Perfecto, ¿no? Eso que mencionas, finalmente ya no es solo una alerta, o sea, ya es una vivencia, ya estamos ahí, pero bueno, todo esto que mencionas de... Yo creo que sí es ser conscientes ambientalmente, ¿no? Así como se busca la conciencia social, pues buscar la conciencia ambiental, la conciencia climática. María, pues muy contento de estar aquí, muy contento también de compartir esta cabina, como siempre, gracias a Marco y a Fátima, que siempre nos apoyan con toda la cuestión de la producción. Y pues bueno, yo creo que ya vamos cerrando el día de hoy, pero bueno, muchas gracias por estar aquí, María.
Muchas gracias por la invitación y mucho éxito en su programa.
Hasta luego.
Casagua presenta EcoGeeks, tu programa de tecnología, agua y energía, con Agustín Castillo, Luisma León y Jimena Bailón.